Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es martes 5 de octubre. ¿Qué tal pasó la noche con esta lluvia que fue constante en la mayoría de las zonas de la ciudad de Guadalajara? Permaneció constante, muy presente a lo largo de la noche y madrugada acá en la ciudad. Parece que se abrirá el cielo de nueva cuenta para dejar caer un sol esplendoroso, esplendente, tremendo. De mediodía aquí en la ciudad. Yo soy Verónica López García y estoy contenta de encontrarme en su compañía, igual que el resto del equipo que hace posible esta emisión, nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo. Estamos ya listos para traerles contenidos vinculados al arte y la cultura. Saludamos, como siempre, a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Reciban un abrazo allá. En internet les recordamos que también es posible sintonizarnos en el www.radio.udg.mx. Qué bien para todos aquellos que ya nos escuchan por esa vía. Les recuerdo las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre literatura en diferentes manifestaciones. Bueno, usted conoce este evento llamado ARPAFIL, que justamente vincula al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con la Feria Internacional del Libro, y el puente está dado a partir justamente de la arquitectura. Bueno, pues por vez primera se va a llevar a cabo el concurso de narrativas ARPAFIL. Pongan mucha atención, vamos a platicar con el maestro Tenoch Bravo, que está a cargo justamente de este certamen, para que nos dé a conocer pormenores al respecto. Muy interesante que está esta información. Y pues Osvaldo Hernández Trujillo resultó el ganador del concurso literario Ciudad y Naturaleza, al que convoca justamente la Universidad de Guadalajara a través del Museo de Ciencias Ambientales. Pues vamos a platicar con él, con el más reciente ganador de este importante reconocimiento literario. Así que permanezca aquí con nosotros y justamente vamos a iniciar con noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
El streaming y la TV, monopolio que crece contra las salas de cine. Así lo manifestó el creador Carlos Saura dentro de las celebraciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Al concluir una rueda de prensa, Carlos Saura, nacido en Huesca en 1952, pidió un momento, levantó la cámara que llevaba colgada del cuello, una Sony, y retrató a fotógrafos, camarógrafos, reporteros, a una parte del elenco y equipo que participó en el rodaje de El Rey de Todo el Mundo, película musical que estrenó ayer en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Fueron 5 segundos, una suerte de espejos a sarcástico o un sincero gesto de camaradería hacia la prensa de este hombre leyenda de 89 años de edad. Fotógrafo, camarógrafo, director de teatro, de musicales, guionista, un sujeto que sabe, que se sabe mundano y ríe ante el ruido que se cuela en el salón producido por las sirenas de vehículos de emergencia. Estoy feliz de estar en Guadalajara rodeado de la policía y de las ambulancias. Esto me lleva a recordar lo que fue el rodaje, afirmó. No se refiere a la temática, sino a que 90% de esta cinta se grabó en el Foro de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, a unos metros del salón elegido por los organizadores del festival para realizar las ruedas de prensa. El ruido fue un problema con el que también se tuvo que lidiar al filmar. Acompañado de su hija Ana, quien presentó un corto sobre la Guerra Civil Española en la inauguración del festival, y del productor Eusebio Pacha, Saura señaló que su película ya tenía tiempo montada, pero la pandemia obligó a que se pospusiera el estreno. Me he puesto en el papel de protagonista y he pensado cómo se puede hacer un musical en México. Me he inventado un guión en el que el autor ha reinventado a su vez la historia. Va buscando a los actores que quiere y eso me gusta mucho porque se sale del musical acostumbrado. Es mucho más creativo e imaginativo. Me permite mayor libertad, sostuvo Carlos Saura. Todo lo que me gusta lo reúne el cine, que en mi opinión es el arte total. He dirigido Carmen como 6 o 7 veces. Teatro, la ópera de Don Juan, de Mozart, pero el séptimo arte reúne todo eso. Es una invención extraordinaria, expresó Saura notoriamente emocionado. Opinó que en el cine actual hay de todo, como siempre. Lo que ha cambiado son las técnicas. La digitalización ha facilitado cualquier persona con una camarita, 2 actores, 3 histriones, amigos, puede hacer una película, pero no es fácil. El problema ahora es quién la verá, porque estoy seguro de que hay miles de directores en el mundo que hacen cintas, pero quizá solo una sea estupenda. El cineasta manifestó su indignación por lo que llamó el monopolio que crece contra las salas de cine a través de las plataformas de streaming o las televisoras, porque nunca el séptimo arte se verá mejor que en una sala cinematográfica. Yo he visto aquí y en el Metro de Madrid a personas mirando una película en su teléfono móvil, lo cual me parece un insulto. Además, los cortes a las cintas por publicidad me parecen una catástrofe. Debe ir antes o al final, pero no intercalada. Esto es una interrupción del relato. Respecto al rey de todo el mundo, declaró que debe verse en pantalla grande a fin de que se aprecien en toda su dimensión la imagen y el sonido, elementos en los que se ha tenido un gran cuidado, aunque existe la posibilidad de que tras la corrida comercial en las salas vaya a las pantallas caseras. Sería injustificable hacerlo al revés. Saura agregó que a su edad parece renacer su ánimo y sus fuerzas porque, aunque ha trabajado toda su vida, es ahora cuando le han ofrecido más proyectos. A la vejez viruela, estoy metido en una serie de Federico García Lorca desde hace 2 años, también en una obra de teatro sobre ese poeta, además de casi terminar el documental Origen del Arte, que abarca del Paleolítico a nuestros días. Un trabajo precioso, contó con orgullo. Se define como niño de la Guerra Civil Española, marcado por ella, porque estuvo durante los bombardeos y catástrofes familiares, la muerte de amigos en Madrid, en Barcelona, en Huesca y después en la posguerra con Francisco Franco en el poder, que también fue otro trauma. Así se publica en La Jornada. Tornaviaje, el Museo del Prado contra el olvido del arte virreinal. La exposición da cuenta del intercambio de arte entre Europa y el Nuevo Mundo. 60% de las obras son del México colonial. En la muestra participan 2 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Museo del Prado, allá en Madrid, acaba de realizar una de sus mayores apuestas divulgativas del 2021 con el lanzamiento de la exposición Tornaviaje, arte iberoamericano en España, a la que el México colonial contribuye con más de 60% de las obras expuestas que se conservan en instituciones culturales, espacios religiosos o colecciones particulares, principalmente en España. La muestra recoge más de un centenar de obras artísticas, enseres y otros objetos de interés procedentes del Nuevo Mundo que llegaron a España y por extensión a Europa durante el virreinato y que guardan relación con la religión, los estamentos sociales, la geografía, el urbanismo o las necesidades domésticas de la época, además de evidenciar el mestizaje cultural que se produjo durante ese periodo entre las dos orillas del Atlántico, con un mensaje claro: el tráfico de obras de arte durante los virreinatos fue bidireccional. Este cruce quedó plasmado sobre todo en piezas que vieron la luz con un toque especial, la impronta artesanal de los nativos americanos, indios o mestizos, que tardó mucho tiempo en ser valorada por los europeos a pesar de su importancia estética, debido a los prejuicios y al desconocimiento, pero también a decisiones historiográficas y metodológicas contrarias a la realidad, según enfatizan los organizadores de la muestra. Así aparece en el Universal. Osvaldo Hernández Trujillo gana premio de literatura José Emilio Pacheco. Una ciudad para el fin del mundo sobresalió de manera unánime entre 101 obras procedentes de todo el mundo. Por esta ciudad, por esta obra firmada con el seudónimo Lemarck, el narrador mexicano Osvaldo Hernández obtuvo el sexto premio de literatura y ciudad y naturaleza José Emilio Pacheco porque hace una reflexión contemporánea y muy pertinente sobre la ciudad y el papel de la naturaleza en él. Así lo indica el acta. El jurado, integrado por Cecilia Eudave, Antonio Ortuño y Bernardo Esquinca, determinó concederle el premio de manera unánime al también traductor, editor y profesor universitario por la calidad narrativa de su prosa, que resulta en un volumen bien conjuntado, así como por la singularidad de su visión, en la que el entorno natural acompaña las acciones y las emociones de los personajes. Así aparece hoy en El Informador, y quédese aquí porque vamos a platicar con él. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a disfrutar de música brasileña? Esta es una productora que trae voces estupendas, ya juzgará usted. Esto es Apartita.
Vi que você foi embora e definitivamente eu cismei, fiquei chorando tão inconsoladamente e a aflição foi chegando.
Fazer pra quê? Por quê? Demais com todo mal. Ferir alguém pelas costas é pecado capital.
Mas depois você voltou, mais do que arrependida.
Não tinha necessidade, nem precisava voltar.
Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Eu já estava acostumado a ficar longe de você. Vi que você foi embora e definitivamente eu fiquei chorando, tão inconsciente.
estava acostumado. Ficar longe de você. Eu já estava acostumado. Ficar longe de você. Eu já estava acostumado. Ficar longe de você.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica, ya lo anunciábamos en un principio que tendríamos la presencia de Osvaldo Hernández Trujillo, ganador del sexto certamen Literatura Ciudad y Medio Ambiente. Él presentó un trabajo, Una Ciudad para el Fin del Mundo, con el que resultó ganador. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días, bienvenido a Polifónica.
Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Pues en principio muchas felicidades, Osvaldo, por obtener este premio que además fue de forma unánime. Les hablo un poco de Osvaldo. Él es traductor, editor y profesor universitario. Nació en 1981 y creció en el Estado de México. Él estudió Letras Clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en Lingüística Aplicada. Trabajó en el Diccionario de Español de México, del Colegio de México, y como editor en el Museo Nacional de Arte y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ha escrito poesía, crónica y crítica para revistas como Tierra Adentro, Kilómetro Cero y el periódico de poesía de la UNAM. Pues háblanos de cómo es esa ciudad. Es una ciudad en la que se espera el fin del mundo, es una ciudad que lo causa. Háblanos un poco del origen de este libro.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues en realidad son cuatro cuentos agrupados precisamente bajo la temática de la convocatoria, que es explorar un poco la relación entre la ciudad y la naturaleza. Y bueno, el cuento que da nombre al volumen, que es precisamente Una Ciudad para el Fin del Mundo, es cierto que explora un poco pues esto que está muy en el aire desde hace mucho, pero creo que ahora con la circunstancia del COVID, lo que hemos vivido todos del confinamiento, pues está más en la piel de todos, ¿no? Entonces, realmente mi intención en los cuatro cuentos era explorar pues algo que es una cosa muy personal. Yo creo que la literatura no se puede abordar de otra manera que desde nuestras propias vivencias. Y yo crecí en un suburbio del Estado de México, y entonces mi relación con la ciudad siempre ha sido un poco periférica, ¿no? Me trasladaba todos los días a este monstruo, ¿no?, que es la Ciudad de México, un monstruo pues fascinante porque tiene unas, digamos, arquitectónicamente, históricamente es portentoso, pero a la vez tiene muchísimos problemas, y siempre regresaba a esta otra parte que también tiene problemas, pero digamos era más verde, en un sentido era más idílico esta otra parte. Entonces mis personajes siempre de alguna manera reflexionan como personas marginales o como outsiders de los problemas que hay en la ciudad y de la relación de la naturaleza con la ciudad. No sé, más que hablarte de mi libro, me gustaría hablarte de las inspiraciones. Quizá eso también le parezca más atractivo al auditorio. Por ejemplo, un cuento está inspirado en unos versos precisamente de José Emilio Pacheco, aunque no estén citados ahí textualmente. La anécdota es que yo estaba haciendo zapping en YouTube y di con una charla del poeta Francisco Segovia, que por cierto es uno de los poetas que más admiro, contemporáneos mexicanos que más admiro. Y él decía que le parecía interesante cómo, a pesar de que nuestro país está marcado por historias de sismos, la Ciudad de México, pero no solamente la Ciudad de México, había poca literatura de sismos, ¿no? Si pensamos en digamos, el movimiento estudiantil del 68 o ahora la literatura que se dedica al narcotráfico, pues realmente es muy poca la literatura que se ha escrito al respecto del terremoto. Y citaba justamente estos versos, un poema de José Emilio Pacheco, que escribe en 1985, que se llama Las ruinas de México, y si me gustaría nada más, es muy largo el poema, pero voy a citar un par de versos. Dice: la tierra gira sostenida en el fuego, un infierno sólido que de repente se transforma en abismo. Y me pareció fascinante esta idea de cómo, sin mencionar el sismo, sin mencionar ni siquiera el terremoto o este desastre natural, estos versos de Pacheco expresaban esta sensación de que, aunque vivimos en estas ciudades artificiales, que pues en cierta manera obviamente lo son, ¿no? Pavimentamos la tierra, es decir, tapamos la tierra, cortamos los árboles, acabamos con todo, de cualquier manera debajo de nosotros están los elementos palpitando y pues en cualquier momento nos recuerdan de una manera u otra que la naturaleza, que dependemos completamente de la naturaleza, ¿no? Entonces un cuento explora un poco digamos, tratarse exclusivamente del terremoto, porque no es así, explora esta circunstancia.
Oye, Osvaldo, retomo por aquí una frase de estos versos: este infierno sólido, que está no solamente en una megalópolis como la Ciudad de México, sino también en muchas de nuestras ciudades. El crecimiento desordenado parece ser la única ley que en materia de urbanismo se tiene e impera en México y en muchos otros sitios, especialmente en Latinoamérica. El concepto de ciudad, sin duda, se renueva, se reconstruye todo el tiempo, pero va en función a esta idea de infierno que tenemos. La calidad de vida se ve claramente alterada y nos ha desvinculado de manera muy arbitraria con la naturaleza. Como dices, que por más que la cubramos con cemento, con revestimientos artificiosos, pues la latencia ahí está reclamando sus espacios, lo vemos ahora en las lluvias, reclamando sus cauces. Tú, al crecer justamente en estas lindes, en un, digamos, microcosmos que es muy macro, pero pensando en lo conceptual, que es el Estado de México y la Ciudad de México, que cada vez es más difícil entender estas fronteras, pues pudiste quizá ver en de los años 80 a los 90, a esta transición del siglo XX al XXI también, cómo esta naturaleza también se iba borrando, también se iba cubriendo. Esto que fueron bosques y que hoy solamente es el nombre de zonas residenciales o periferias precarizadas. Háblanos un poco de todo esto que, sin duda, por lo que ahora nos compartes, pues participó de tu imaginario y de la creación.
Sí, bueno, es digamos, tocaste cosas muy 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 complejas, pero es una excelente pregunta, un excelente también resumen de lo que estamos viviendo y de lo que vivimos, como dices, ¿no? Porque esto ya tiene tiempo. Mira, yo lo que se me ocurre ahora que hablabas, también pensaba en una frase de mi abuelo que decía que cuando iba al Estado de México y cómo iba transformándose, decía: parece que no hay cerro que se le resista, ¿no? Uh-huh. A esta fuerza, pues, urbanizadora, pero también devastadora, que es, pues, no solo el hombre en abstracto, sino las constructoras, los intereses de muchas personas que hay detrás de ello. Y que nunca pensaron en la palabra sostenibilidad, pues nunca estuvo en su vocabulario, nunca pensaron que vivir en un suburbio implica también muchos problemas, porque decía que era idílico, bueno, sí, pero luego hay que transportarse, y no hay transporte público, ¿no? Y como dices, eso también genera condiciones de precariedad. Yo no soy un experto en urbanismo ni en arquitectura, pero me encantan los temas. Tengo muchos amigos urbanistas y arquitectos y me documenté mucho. Bueno, desde antes son temas que me gustan bastante. Y yo por ahí leía, ya no recuerdo muy bien dónde, que justamente parte de los problemas que hay de desigualdad, de falta de acceso a servicios de las poblaciones, tienen que ver con esta idea de construir las ciudades de manera horizontal, ¿no? Entonces, porque claro, si tú vives en el Estado de México, o vives en la zona metropolitana de Guadalajara, o vives en la zona metropolitana de cualquier gran ciudad, de Monterrey, digamos, las ciudades grandes de nuestro país, o incluso pensaría en Mérida, ¿no? En otras ciudades, está muy padre si tienes un auto, ¿no? O si tienes una manera de desplazarte. Y eso habría que ver también porque tu calidad de vida se disminuye mucho por los traslados, el tiempo que tienes que estar en embotellamientos, en fin, ¿no? Pero si no tienes un coche, si no tienes un auto, pues es bastante, bastante difícil, bastante precario. Yo toda mi vida como estudiante y después como profesionista tomé el transporte público y, bueno, el lado positivo es que leía mucho, pensaba mucho, reflexionaba mucho, pero las condiciones sí son muy, muy precarias, hay mucha inseguridad, estás todo el tiempo expuesto pues al crimen, pero también a estos embotellamientos que te hacen estar horas y horas, ¿no? Entonces, realmente sí, esta concepción de la ciudad como un centro y todo lo demás se tiene que, para ir al doctor tienes que ir a la ciudad, para ir a hacer un trámite tienes que ir a la ciudad, para todo esto tienes que hacer a la ciudad, pues es una concepción ya muy, muy antigua, del siglo XX, y pues ya llevamos casi 20 años en el siglo XXI, ¿no? Y parece que sí hay ciudades que han explorado otras alternativas, pero aquí también creo que pesa mucho que estamos cerca de Estados Unidos y ese es el modelo de las ciudades norteamericanas, ¿no? Veía también hace poco un videoblog de un ciclista que decía, un ciclista de Calgary, canadiense, que decía la realidad es que la ciudad norteamericana, la escala no es el hombre, es el auto. Entonces esa es otra de las grandes tragedias quizá de cómo se han planeado las ciudades en México. Si siguen, estoy generalizando, hay excepciones y eso es lo positivo, pero digamos generalmente siempre se prioriza al auto, se prioriza a quien tiene un mayor acceso a servicios, a educación, a todo, y se deja de lado a las poblaciones más vulnerables. Entonces es muy interesante también pensar que el COVID nos permite de alguna manera repensar o siempre podemos repensar las cosas. Pensamos que es muy difícil y claro que es muy difícil, pero creo que justamente la literatura, el arte, este tipo de manifestaciones pues artísticas nos permiten cuestionarnos, reflexionar y quizá pensar, encontrar otras salidas a estos viejos problemas que también nuestros padres, otras generaciones, quizá no resolvieron porque ni siquiera se los planteaban, creo, ¿no?
Sí, fíjate que hace poco, durante ya dentro de este periodo de pandemia, tuve la oportunidad de conversar con el maestro González Gortázar al respecto y hablaba yo le preguntaba al respecto de cómo se replantea el concepto de espacio, ¿no? A partir de la pandemia, en donde nos fuimos hacia adentro, y para la mayoría de la gente en este país, el adentro es insufrible, es decir, vivir en un espacio mal diseñado, mal iluminado, ya no hablemos de ventilación, en donde pues prácticamente la gente vive así nada, ¿no? En grupos familiares pues diversos, distintos, pero siempre, casi siempre numerosos, pues no es lo mismo que decir, no, pues qué bien, yo estoy adentro de mi casa, ¿no? Creando o reflexionando sobre la vida, cuando se tiene un jardín grande, un estudio, una sala de estar, etcétera. Claro. Entonces, sí. ¿Cómo ha permeado esto? Y si esto tuvo que ver, yo no sé cuándo pusiste el punto final a tus relatos que entraron a este concurso, si esta reflexión participó de tu creación, la que ahora tiene este premio, y si no, pues es otro tema que habría que abordar quizá también desde la literatura, Osvaldo.
Sí, otra vez, pues una muy buena pregunta o muy buen planteamiento. De hecho, sí hay un cuento que, bueno, es un poco truculento lo que hice, porque en realidad lo escribí durante la pandemia, el contexto era la pandemia, hablaba explícitamente de la pandemia, pero luego me pareció que estaba muy fresco todo, que eso necesitaba dejarse reposar, y lo que hice fue un poco utilizar el marco y dejar a un personaje confinado, viendo qué es lo que está pasando afuera, aunque realmente ya no es la pandemia la razón por la que el personaje está confinado, pero sí observa todas estas transformaciones de su ciudad, ¿no? Desde una ventana. Me hiciste pensar en algo también que discutí hace poco con amigos, de, claro, ves estos mensajes de artistas, ¿no? Y multimillonarios diciéndote, estamos juntos en la pandemia, sí, quédate claro. En casa, ¿no? Yo estoy igual que ustedes, no estás igual que nosotros, ¿no? Tú tienes una casa diseñada, bonita, con espacios, o sea, las personas que tienen hijos incluso, pues han tenido que compartir sus espacios de vida con, ¿no?, su trabajo, que de pronto pues requiere, no sé, silencio, concentración, pues el niño está ahí paseándose, son espacios pequeños, es decir, sí, ahí también se ve un nivel de injusticia en la manera en la que concebimos la ciudad, y creo que por eso están son tan inmediatos estos temas. Quizá nunca habíamos reflexionado en que no es normal que pasemos 3 horas trasladándonos desde un suburbio en Ecatepec a la Ciudad de México, ¿no? O en la zona metropolitana de Guadalajara. No es, eso no contribuye a nadie, ni a quien, pues porque no tiene otra opción, tiene que hacer eso para mantener su trabajo, pero tampoco al empleador, porque la persona llega cansada, porque obviamente su rendimiento físico, anímico no es el mismo. Entonces, sí son temas que quizá no podemos ya seguir postergando, ¿no? La seguridad de las ciudades para todos, para las familias, especialmente para las mujeres. Es decir, son un montón de temas, como dices, mal iluminados. Como que abandonamos la ciudad de alguna manera, y ahora, al estar confinados, pues la pregunta es, no sé qué haya opinado el maestro González Gortázar, pero parecería que las vamos a abandonar más, o al contrario, ¿no? Tenemos ya esta necesidad de regresar a los espacios públicos, ya no podemos seguir encerrados, ¿no? Ya han sido por lo menos un año y medio de estar en esta locura que es estar confinados. Entonces, sí, mi libro explora, uno de los cuentos lo explora, y aunque no es la pandemia, realmente sí la pandemia fue la inspiración para al menos ese cuento, ¿no?
Osvaldo, tú, como una persona que se dedica pues al lenguaje y no solo al literario, eres especialista en lingüística, tu acercamiento a partir del diccionario del español de México, por ejemplo, te da una visión mucho más amplia de lo que justamente la plataforma del lenguaje puede aportar o facilitar en esta reflexión social que de verdad es urgente. Las artes en general, la literatura en lo particular, digamos, ¿hacia dónde podrían llevar esta reflexión y en el mejor de los casos, pues, acercarnos a una acción?
Sí, bueno, la pregunta es muy política, o al menos yo la estoy leyendo de manera muy política, y realmente no tenía muchas ganas de hablar de política, pero voy a tratar de hacerlo sin hacerlo de manera muy, muy explícita y muy directa. Primero, aprovecho, ya que mencionaste el diccionario del español de México, para hacer el comercial, porque me parece un proyecto espectacular. Y no es comercial porque justamente el proyecto no es con fines lucrativos, ¿no? El proyecto lo financió el Colegio de México, todavía lo financia el Colegio de México. Y en realidad se puede consultar de forma gratuita, igual que se consulta el diccionario de la RAE en línea, ¿no? Cualquier persona que tenga acceso a internet puede consultarlo. No recuerdo bien la dirección electrónica, pero bueno, si ustedes teclean en un buscador diccionario del español de México, les va a salir ahí el vínculo, y se puede consultar en línea. Creo que el diccionario contribuye mucho, ese en específico, porque voy a tratar de ser muy breve. La idea del diccionario del español de México es que los mexicanos no hablan chistoso, ni mal, ni de manera folclórica, como siempre se ha pensado peyorativamente desde la esfera de la, de la Real, ¿no? Ya desde el nombre, la Real Academia Española. El fundador Lara siempre conversábamos y decíamos, pues hasta donde yo sé, México es un país independiente. A lo mejor estamos equivocados. Y si somos un país independiente, ¿por qué siempre te sacan en discusiones de todo tipo? No solo los escritores, ¿no? Es que esa palabra no está en el diccionario de la Academia. Pues no me interesa que esté o no esté. Realmente el diccionario no es quien debe sancionar ese tipo de cosas. El diccionario sirve para construir consensos, eso sí uh-huh. es verdad, ¿no? Es decir, no se trata tampoco de decir que el diccionario no sirve, sí sirve, pero su función no es una función normativa casi como real, ¿no? O sea, yo por decreto el rey digo que esta palabra existe y yo por decreto el rey digo que está mal decir jugo, que se debe decir zumo, por ejemplo, bueno, zumo, ¿no? Con la zeta. Entonces, hay toda una confusión y creo que eso pega directamente en la autoestima que tenemos como nación, ¿no? Es decir, obviamente la gente en la calle no le pide permiso a la academia para hablar. Obviamente los escritores, los grandes escritores de este país, nunca le pidieron permiso a la academia para escribir. Pero sí ves una tendencia. Por ejemplo, un escritor que yo admiro mucho, que es Alfonso Reyes, incluso Borges lo decía, ¿no? A Borges le hizo mucho daño. Ya no recuerdo el término que usa, dice, a Reyes le hizo mucho daño la academia o España, una cosa así, como diciendo realmente él tenía esta conciencia de desvío, que ese es el término de lingüística. Él pensaba que estaba mal la manera en la que él hablaba, en la que él escribía, y trataba de impostar una otra manera de hablar. Bueno, entonces digo que es verdad que la academia tampoco es que regule nuestras vidas, pero cuando hay un tercero, cuando hay un extranjero, cuando hay un español, cuando hay un colombiano en la mesa, siempre hay estas discusiones de si lo decimos bien, si lo decimos mal. Y yo creo, bueno, porque además soy lingüista, ¿no? Probablemente uh-huh. un sociólogo vea otro tipo de problemas como sociedad que tenemos, pero yo, digamos, con lo poco que sé o con el tiempo que he dedicado, tampoco soy un experto en la materia, me doy cuenta que en las clases que yo daba, de pronto surgían unas discusiones increíbles, ¿no? Gente pensando uh-huh. que realmente, pues, la academia era la única que nos podía decir o tenía que normar la manera en la que hablamos, en la que escribimos. Entonces creo que sí es una discusión importante, es decir, tenemos que abrazar la manera en la que somos, y la manera en la que somos es lenguaje. Esa es digamos la forma más inmediata, ¿no? La manera como un bebé aprende la lengua de su madre, pues eso es autoestima. Entonces cuando vamos creciendo y tenemos esta disyuntiva de si hablamos español, si hablamos mexicano, si no, es una discusión que creo que ni siquiera planteé bien, pero es muy compleja y es muy poco el tiempo, pero creo que hay que tenerla. Creo que es importante que así como en otras esferas debemos aceptarnos como somos, digamos, como una nación plural, una nación de muchos contrastes, y que pues obviamente hay que tomar en cuenta esos contrastes, hay que hacer algo al respecto, pues también como una nación que habla español, y uh-huh. que el español de México es una riqueza, ¿no? Porque de pronto también entre mis alumnos pues resulta que la mitad de las cosas las dicen en inglés, o ves los posts, bueno, yo mismo ahora digo posts, ¿no?
Ajá, las publicaciones.
Las publicaciones en Facebook las ves en inglés. Entonces, vaya, todo eso, aunque parece que no, yo creo que sí es un tema de autoestima nacional, que es una discusión padre y algo que deberíamos de tomar en cuenta.
Por supuesto, sobre todo la vitalidad que tiene nuestra lengua y que obviamente la dan los hablantes. Las reglas, sean de la Real o de quien vengan, siempre van atrás, recuperando lo que hacemos los hablantes. Entonces, sí. Eso es como la idea primera, que no hay que desentender, que hay que tener siempre presente. Te agradecemos mucho esta conversación, Osvaldo Hernández Trujillo, ganador de la sexta edición del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Ya estarás por acá en noviembre dentro de la Feria Internacional del Libro para recibir el reconocimiento, Osvaldo.
Sí, así es, en Guadalajara, que además es una ciudad que me gusta mucho, que hace tiempo que no visito, y que hablando de arquitectura y de ciudades, de urbanismo, pues es bellísima. Sí, ya estaré por allá. Muchas gracias por la invitación, Verónica, y por esta charla.
pues gracias a ti y de nueva cuenta, muchas, muchas felicidades. Nosotros nos gracias. Vamos con un, nos vamos un corte y estamos de regreso aquí en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Que loucura, eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear.
E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear. Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá. Se o tempo que tenho é meu.
Se não, quem que escolheu? Se já morreu aquele velho jeito de enxergar.
E o tempo quando voltar?
Traz sorte de ensinar. Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Só abraço apertar e o cheiro de mar. E te encontrar. E te encontrar do gosto da rua, caminha com a lua. E te encontrar, e te encontrar.
Que loucura! Eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear.
E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear.
Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá.
Se o tempo que tenho é meu, se não, quem que escolheu?
Se já morreu aquele velho jeito de enxergar. E o tempo quando voltar.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da mucho gusto recibir al maestro Tenoch Guematzin Bravo Padilla. Él es jefe del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño y además es organizador del concurso de narrativas ARPAFIL 2021. Muy buenos días, maestro Tenoch.
Muy buenos días y muchas gracias por estar con tu público.
Platíquenos, por favor, de este primer certamen de narrativas en el marco de ARPAFIL.
Sí, por supuesto. El objetivo de nosotros pues es incentivar a los jóvenes estudiantes y profesionistas de las áreas de arquitectura, geografía, urbanismo y territorio, y programas afines al diseño y a la planeación, para crear historias a través de la escritura en las que el espacio arquitectónico y la ciudad o el territorio sean los protagonistas. Uh-huh. Esto con el objetivo de ejercer la literacidad en la arquitectura, o sea, de hacer literacidad arquitectónica.
Pues es nuestro entorno inmediato, las ciudades. Su forma, su construcción favorece justamente la convivencia o la impide, la entorpece, la vuelve casi imposible en algunas circunstancias. Este, digamos, se plantea como el espacio general sobre el cual, pues, estudiantes y egresados de arquitectura, de urbanismo, de carreras y programas afines al diseño puedan escribir. ¿Qué géneros están contemplados para este certamen y, pues, cuáles son las vías, las formas de participación?
Sí, en general, en realidad es abierto. Puede uh-huh. ser el género del ensayo, de la novela, la narrativa, el cuento, la crónica, un relato, inclusive poesía. Uh-huh. Y debe de ser en original, o sea, inédito, que no haya sido publicado antes.
Muy bien.
Entonces, y ahí pueden entrelazarse inclusive varias de estos géneros, en que pueden formar a lo mejor novela y poesía, a lo mejor relato, a lo mejor, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque de eso precisamente nos da la ciudad, nos da la arquitectura. Esa variedad de evidencias que tenemos.
¿Es necesario haber estudiado esas carreras dentro de la Universidad de Guadalajara o ser estudiante en la Universidad de Guadalajara? Muy bien.
Sí, no nomás es abierto, no nomás de la Universidad de Guadalajara. Es abierto, pero sí de esas carreras específicamente.
Claro.
Porque la intención es que desarrollen no nomás gráficamente o no nomás en los planos o en el estudio lo que es la concepción de la ciudad o de la arquitectura o del territorio, sino que también lo hagan de manera escrita, ¿no?
Claro, que se cultiven en la literatura. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuándo se sabrá? ¿De qué fecha está abierta la convocatoria para que inscriban sus trabajos y cómo es posible hacerlo?
Sí, la convocatoria se abrió el 15 de julio y se, bueno, en principio está pensado cerrarla el 10 de octubre. Uh-huh. Ya en esta semana probablemente se haga se abra un poco más la convocatoria para entregar quizás durante todo este mes.
Bueno, ¿y dónde obtienen la información para inscribir sus trabajos o dónde pueden consultar todo lo relacionado con ARPAFIL y el primer concurso de narrativas?
Sí, pues es precisamente en ARPAFIL, está ahí el enlace para la convocatoria y para la suscripción del formulario. Y lo que tienen que llenar es muy sencillo, ven la convocatoria, las bases y todo, y asimismo tiene un correo, que ese lo puedo decir, el otro,
claro.
Ya ve que son varias palabras, pero el correo es concurso.narrativas.arpafil2021@quad.udg.mx.
Perfecto. Pues ahí está la invitación a arquitectos, urbanistas, a geógrafos, a mujeres y hombres dedicados justamente al concepto práctico del pensamiento de la ciudad, para que ahora suelten la pluma y pues saquen por ahí del buró estas notas, estos apuntes y estos relatos que a lo mejor de manera muy personal han escrito para que participen en este certamen. La premiación, ¿cuándo será?
Es en el marco de la FIL, de lo que es ARPAFIL,
uh-huh.
Y sería entre el 1 y 3 de diciembre, precisamente en todos los eventos que se tienen programados ya para lo que es ARPAFIL.
Pues muy bien. ¿Y por qué nos habla, maestro Tenoch, también de las otras actividades de ARPAFIL?
Sí, cómo no. Bueno, tenemos dos conferencias magistrales de lo que son, en este caso, es el país invitado, Perú. Entonces se tienen de despachos de arquitectos de Perú. Y una arquitecta también de Perú, el país invitado. Tenemos también la entrega del premio ARPAFIL. Y del previo también de urbanismo a la entrega. Tenemos asimismo tres conversatorios. Esos conversatorios están programados dentro de las actividades, una exposición de fotografías de los homenajeados que han sido homenajeados en ARPAFIL. Uh-huh. Ya son 25. Y bueno, cerrar con otra entrega de premio también.
Pues ahí está lo que trae en esta edición el premio, bueno, y las actividades de ARPAFIL que están inscritas dentro de la Feria Internacional del Libro, que pues cada día la tenemos más cerca.
Claro, así es, invitar a todos para que estén al pendiente.
Pues le agradecemos mucho, maestro Tenoch Bravo Padilla, quien está al frente justamente de este certamen de narrativas ARPAFIL. Le agradecemos mucho esta conversación y que tenga un excelente día.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Mucho éxito para este primer certamen, que esperemos sea el primero de muchos, muchos más. Bueno, pues nosotros agradecemos su sintonía, su presencia ya del otro lado del aparato transmisor. Y le invitamos, ya sabe, de lunes a viernes tenemos Polifónica. Mañana es miércoles de temporada de libros, recuérdelo, tenemos un encuentro a las 4 de la tarde todos los miércoles con obras literarias y quienes las escriben, autoras, autores. Mañana una conversación interesantísima justamente con una de las ganadoras del premio Ciudad y Naturaleza. Ojalá puedan escucharnos. Nosotros le damos las gracias y le invitamos a que descargue nuestro podcast en www.podcast.radioudg.mx. Que tenga un gran martes y una excelente semana. Nos vamos con música.
Procurei afeto em tanta gente que eu nem me lembro mais. Tudo em busca de silêncio que me satisfaz. Vi a sua cara em tantos caras que eu nem me lembro mais. Tudo em busca de silêncio que me satisfaz. Eu não sei. Sem decibéis, eu amava sem ter casca. Hoje eu tenho 10. Quando um cansa de ferir o outro, invertemos os papéis. Eu amava sem ter casca. Hoje eu tenho 10.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.